ויעמוד שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם. אמוריו היה משה אל סירבו להשם אל הפירה למואב על פי השם. ויעמוד שם משה ויסב רשי אפשר משה מת וכתב ויעמוד שם משה כמו פה עשר משה חריבי אותו על התורה כמו פה עשר חריבי אסתה פסוק Se murió como va a escribir. Dice Ela, Atkan Katav Moshe, Mikan ve Eilach Katav Yehoshua. Contesta Rashi así, que hasta el pasuk pasado Moshe escribió todo. Desde este pasuk en adelante lo escribió Yehoshua. Rabbi Meir Omer, Efshar Sefer HaTorah Haser Klum, Vehu Omer Lekoach et Sefer HaTorah Hazeh. En pasuk antes, donde Moshe le dice a los Leviim que tomen este Sefer HaTorah. Pregunta Rabbi Meir, si fuera cierto que Moshe no escribió todo, entonces ¿cómo va a decir que tomen el Sefer Torah? O sea, según la respuesta que acaba de traer Rashi, Moshe no escribió todo. Entonces, si no lo escribió todo, ¿cómo dice Lekoach et Sefer HaTorah Hazeh? Ela... Dice Rabbi Meir de otra manera, Hakosh Boruchu Omer, Moshe Kotev Bedema. Todavía estaba vivo Moshe. Solo que Hakosh Boruchu le dicta a Moshe que escribir, y él lo escribe con lágrima. La traducción es simple de Bedema. Moshe lo escribe con lágrima. Es que mientras Moshe llora, escribe. Pero aquí el Siftei Jajamim trae una explicación. Que bedema es un tipo de tinta, que no es el dio normal que se usó para el resto de la Torah, sino otro tipo de tinta. Y aquí explica como nosotros dijimos, que bedema quiere decir mientras lloraba. Al pi Hashem, dijo al final del pasuk, al pi Hashem, dice Rashi Beneshika, como lo había explicado antes. Al pi Hashem, que pshuto quiere decir bajo la orden de Hashem. Pero... normalmente no se necesita decir eso. Es obvio que Moshe murió, que Hashem ordenó, porque dice al pi Hashem, al pi Hashem, a través de la boca de Hashem. ¿Cómo? Con muerte de Neshika.
¿Cómo murió Aharón?
Como murió Aharón. Como murió Miriam. Vaikbor oto vagai be'eretz Moab mul beit peor. Y lo enterró a él. Kadosh Baruj Hu enterró a Moshe en el gai be'eretz Moab, la tierra de Moab. Al frente de Beit Peor. Bueno, como dice Rashi por lo pronto. Dice Rashi Vaikbor Oto. Rashi va a traer de dos maneras. ¿Qué quiere decir? Y lo enterró a él. Dice Rashi como primer perush. Kadosh Baruj Hu Bichvodo. Hashem mismo lo enterró. Que el que explica así, explica porque dice al pi Hashem Vaikbor Oto. Pasuk terminó diciendo al pi Hashem. Entonces explican que por eso pega Hashem Vayikbor para decirte que Hashem lo enterró. ¿Quién es el que acabamos de decir? Y Rabbi Ishmael dice diferente. Trae Rashi, Rabbi Ishmael Omer Hu kabar et atzmo. Vayikbor oto, la cabana es él se enterró a sí mismo, Moshe Rabbeinu. Y la pregunta es oto es interesante porque oto es a él. Lo enterró a él. Explica Rabbi Ishmael וזהו אחד משלושה עתים שהיה רבי ישמעאל דורש כן. Este es uno de los tres etin, aquí oto es et, et עצמו, que רבי ישמעאל explicaba de esa manera. וכיוצא בו, ויום מלאת ימי נזרו יביא אותו. Que la cabana es, הוא מביא את עצמו. Está hablando del nazir, cuando el nazir completa su promesa, quiere decir el número de días que él prometió cumplir con Nezirut, estar separado del vino y etcétera, dice Yavioto. Yavioto dice Rabbi Ishmael, nadie lo trae, él se trae. Y dice Oto. ¿Qué quiere decir Oto? Quiere decir etatzmo, a sí mismo. Como si uno dice, lo trajo a él. ¿Quién lo trajo? Él mismo se trajo. Humevi etatzmo. Dice que Yotzebo, otro pasuk, que Rabbi Ishmael también explica de esa manera, Vehisiu Otam Avon Ashma. פסוקים ויקרא, וכי אחרים מסיעים אותם, אלא הם מסיעים את עצמם. Que aquí es hacerse culpables por un pecado. Y dice Otam, dice Rabbi Ishmael, el que se hace culpable es la persona que peca, no alguien diferente. Dice Otam, vemos otra vez que Otam, la Torah lo usa como etatzmam, a sí mismos. Y la traducción en español sería a ellos. Pero la explicación no es a ellos, sino a ellos mismos. ¿Cómo se entierra Moshe a sí mismo? Antes de morir, después de morir, ¿cómo es eso? Eso no explica así. Y me juzga para el tatzmo que debería que tzatam zal hasta zot nafshoha nifdelet. Eso no explica que, como Rabbi Ishmael, que dice que Moshe Rabbeinu mismo se enterró, él murió y su neshama enterró al cuerpo. Y el Sforno explica así, que ¿por qué hay que explicar así? Dice que nosotros vimos que Moshe murió en el Har. O sea, que Kadosh Baruj Hu le dice que suba al Har Nebo y ahí va a morir. Y después dice que fue enterrado en el Gai. ¿El Gai qué es? El Gai es el valle. Es como llegó del monte al valle. Si hubiera sido enterrado en el monte mismo, te puedes decir que él entró a una cueva y ahí está. Eso se llama ser enterrado, aunque no le cayó tierra encima, pero está metido en una cueva. Claro, él entró a una cueva y ahí murió. Pero como el pasuk dice que fue enterrado en el Gai, ¿el Gai qué quiere decir? El Gai quiere decir un lugar diferente a la montaña. La montaña es la cima de la montaña donde él sube a mirar toda la tierra de Israel. Y el Gai es abajo. Murió en la cima de la montaña y fue enterrado en el Gai. ¿Quién lo llevó hasta allá? ¿Y quién lo enterró? Dice el Sforno, su neshama. Es algo que normalmente no ocurre. Las neshamot no mueven cosas en este mundo, normalmente. Velo yada ish et keburato ad hayom hazeh. Dice al final del pasuk. Y no supo nadie su sepultura hasta el día de hoy. El pasuk dijo antes, dijo mul beit peor. Fue enterrado mul beit peor, al frente de Beit Peor. Que Beit Peor es el lugar donde Israel pecó en el incidente de las Midianiyot, cuando Bilam aconsejó a Midian y a Moab que hagan de sus hijas Hefkerot para hacer caer a Israel en ese pecado y también en idolatría. Ahí fue Beit Peor, ahí fue el pecado de Beit Peor, porque ese era el ídolo de Midian. Y estamos viendo en el pasuk que Moshe Rabbeinu fue enterrado al frente de Beit Peor. Dice Rashi, Kibrohaya Uchan Sham, Misheshete Meibereishit, Lechaper al Maase Peor. Veze Echad Min Hadevarim, Shenibreu Be'erev Shabbat Ben Hashemashot. Dice Rashi, su kever, su lugar de sepultura de Moshe, estaba listo desde la creación del mundo, los seis días de la creación, para expiar el Maase Peor. Maase Peor, como hablamos ahorita, que Israel pecó en esos días, los días del incidente con Midian, haciendo idolatría con Peor. Y dice Rashi que esta sepultura es una de las cosas que fueron creadas antes de que entre Shabbat Ben Hashmashot. Quiere decir, al final de los seis días, entre el sexto y el séptimo día, donde Hashem ya en el séptimo día ya no crea en Ben Hashmashot, que Hashem sabe diferenciar entre Hol y Kodesh, quiere decir, nosotros Ben Hashmashot no sabemos si es día o es noche. Hashem sí sabe, él creó todavía cosas en Ben Hashmashot. ¿Por qué? Porque Hashem sí sabe dónde está el punto exacto entre el día y la noche. Y una de esas cosas que Hashem creó en esos momentos fue esta sepultura de Moshe. Rashi lo que viene aquí a aclarar es contestar lo que estábamos preguntando, y no como el Sforno. La pregunta es, ¿alguien que murió cómo hace para enterrarse? Si es como Rabbi Ishmael dice que él mismo se enterró, ¿cómo hizo? Entonces Rashi explica que ya estaba hecha la sepultura. Y Moshe lo único que tuvo que hacer es meterse en el lugar y listo. Y como explicamos antes, que ser enterrado no necesariamente quiere decir que le cae tierra encima. Puede ser tal tipo de sepultura, que está metido en cierta cueva, no que está enterrado bajo la tierra. Moshe ben Me'ave Esrim Shana Bemoto Nochahata Eino Velonas Leijo. Y Moshe tenía 120 años cuando murió. No se le oscureció, como quien dice, su ojo, y no le cambió su humedad. Quiere decir, la piel sana, la piel viva, es una piel que tiene cierta lubricación y frescura, la sanía. Y el hombre joven es así, el hombre joven tiene la piel fresca y lo sana. Y Moshe así se mantuvo. A ver cómo dice Rashi. Lo nas leijó, quiere decir, no se le escapó su lozanía. Dice Rashi, lo jahata eino af mishemet. Su ojo no se oscureció incluso después de haber muerto. Que hubiéramos pensado que la cabana es mientras vivía. Como sobre Jacob dice que sus ojos se oscurecieron que ya no veía. Pero Rashi está explicando lo jahata eino, no se le oscureció su ojo incluso después de haber muerto. Velo nas leijó. Y no se escapó su lozanía. Dice Rashi, leijó es la chlujit shebo. La chlujit es la humedad. La humedad que hay en él. Explica Rashi, lo shalat borri kavon. Velo nefach toar panav. No lo dominó el deterioro. Y no se cambió la apariencia de su cara. Murió y se mantuvo su apariencia como una persona viva. Vayivku bnei Israel et Moshe be'arvot Moab 30 yom vayitemu yemei vechi evel Moshe. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en Arvot Moab 30 días. Y terminaron los días, se completaron los días de llanto por el duelo de Moshe. Dijo que lloraron los Bene Israel. Dice Rashi, Bene Israel Hazeharim, nada más los varones. Aval Be'aharon mitoch she'aya rodef shalom venoten shalom benish le'reihu uvenisha le'ba'ala ne'emar kol bet Israel Zeharim ve'nekevot. Pero sobre Aharon, por esto que Aharon perseguía la paz y entregaba la paz, quiere decir, se ocupaba de que hagan paces las personas que están en riña, y también las parejas de hombre y mujer que están en riña. Sobre él dice Kol Beit Israel, no Bene Israel, sino Kol Beit Israel, Zharim y Nekevot, también varones y también mujeres. Sobre Aharon lloraron todos, sobre Moshe lloraron nada más los hombres. Los hombres lloraron porque estudian Torah directo de Moshe. Recibieron la Torah de Moshe y tienen esa relación cercana, grande con Moshe, y entienden la pérdida de lo que es Moshe. Las mujeres también entendían, pero no todas lloraron. Vihoshua bin Nun male ruach chokhmah ki samach Moshe et yadav alav. Y Yehoshua bin Nun está lleno de Ruach Jochma, sabiduría, porque Moshe apoyó sus manos sobre él. Eso lo vimos en su lugar, que a Kosh Baruj Hu le dijo su mano y Moshe colocó sus dos manos. Quiere decir que le dio de manera abundante por su propia iniciativa. Velo kam navi od de Israel que Moshe asher yedao Hashem panim el panim. Y no se levantó otro profeta en Israel como Moshe, que tenía esta gran elevación, que Hashem lo conoció panim el panim, que Hashem, como quien dice, tenía contacto kabeyahol con él cara a cara, que no es cara a cara porque Hashem no tiene cara, Hashem no necesita cara. Vamos a ver cómo dice asher yedao Hashem panim el panim. Dice Rashi shehayali bo gasbo ומדבר אליו בכל עת שרוצה. הכוונה זה פנים אל פנים, quiere decir que se sentía en confianza, como quien dice, con Hashem, le hablaba a él cuando quería. Como dice el pasuk en Shmot, que Moshe le dice a Israel, en este momento voy a subir donde Hashem. Como que él dice que él decide. O también, imduve eshmea mayetzave Hashem lachem. Cuando le dice a los que piden traer el korban pesa, la manigara, ¿por qué nos quedamos nosotros que estamos impuros sin poder presentar el korban pesa? Moshe escucha el reclamo de ellos y dice, imdu, quiere decir, esperen y yo voy a escuchar lo que Hashem les ordene a ustedes. Que otra vez, Moshe, por su propia iniciativa, se acerca a Hashem Kabeyahol a preguntarle cosas. Ese tipo de profeta no fue sino Moshe, no va a existir ninguno así. El resto de los profetas, que también tienen sus niveles, pero ninguno llegó a ese nivel, pero lo máximo es entrar en un estado de profecía y recibir la revelación de Shamayim. ¿Cómo? Con figuras, etc. Lechol ha'otot ve'hamofetim asher shelachó Hashem la'asot be'eretz Mitzrayim lefaró ulechol avadav ulechol arzó. En lo que respecta a todas las señales y todas las maravillas que Hashem lo mandó a hacer en la tierra de Egipto, a Paró y a todos sus siervos y a toda su tierra, a toda la tierra de Paró. Quiere decir, como quien dice, que esto también, Moshe es ese profeta grande que tuvo Israel, que no va a haber uno más así, que tuvo contacto directo, como quien dice, con Hashem cuando él deseaba, cuando él necesitaba, y cuando Israel necesitaba, y también que Hashem mandó a través de él señales y maravillas, milagros, como por ejemplo los de la tierra de Egipto contra Paró y sus siervos. Dice el siguiente pasuk: Ulchol hayad hazaka ulchol hamura hagadol asher asa Moshe le'einei kol Israel. Y en lo que respecta a toda la mano fuerte y todo el temor grande que hizo Moshe al frente de los ojos de todo Israel. ולכל היד החזקה דיחו אל פסוק דיסה רשי שקיבל את התורה בלוחות בידיו. רשי זה כפשוטו. לכל היד החזקה, כדי זיר, לא כרספקטה, על המנו פוורטה כתובו משה, משה מוסטרו, על הסופות ישראל, דיסה רשי כהסטו, כרסיביו לתורה, ירסיביו אין סוס מנוס, לדוס טבלס, לדוס לוחות, כפסאוון מוצ'יסימו. פרשו זה נסית היד חזקה.
Nadie después le pudo llegar al lugar donde Moshe pudo llegar, ¿no? Todos tenían terror.
A eso lo llama la Torah Yad HaZaká. O sea,
es un tema de fuerza, simplemente por cargar un peso de piedra.
Pero ya se habló de Panim el Panim. Conversar con Hashem. Manito, que tú quieras lejadesh, que una cosa es conversar y preguntarle preguntas, y otra y recibir dictaminaciones, y otra cosa es recibir la Torah, que es algo más. Pero Rash dice Beyadav, claro, está diciendo en sus manos. El Lashon es raro en Rashi, Shekibeleta Torah Beluchot Beyadav. ¿Por qué no dice Shekibeleta Luchot Beyadav? ¿Por qué dice Shekibeleta Torah? Hay algo aquí en lo que pareciera una insinuación, como lo que tú quieres decir, pero no. Las lujot, ¿para qué mencionar las lujot? Las lujot es lo de menos, cargar algo físico. Algo físico es algo menor comparado con la Torah en sí. Ulchol hamura hagadol, y todo el temor, el gran temor, dice Rashi, nisim ugvurot shebemidbar hagadol vehanora. Dice Rashi así. Ya habló de las cosas grandes que ocurrieron en Egipto. Y aquí no está repitiendo eso. Aquí está hablando ahora. Hamorá Hagadol, dice Rashi, son los milagros y las gvurot, las fortalezas que ocurrieron en el desierto grande y temible. Y lo dijo la Hamorá Hagadol, se está refiriendo al desierto. Amorá Gadol se está refiriendo a lo que ocurrió en el desierto. Quiere decir, dice Rashi, son esos milagros que Hashem hizo a través de Moshe en el desierto, que es un lugar grande y temible. Que si tú ves una foto del desierto no te parece temible. Pero si te dicen, ¿sabes qué? Vas a estar aquí 40 años y a ver cómo te las arreglas. Temible. No solo tú, sino que tú vas a ser el líder de un pueblo de 2, 3, 4 millones de personas. A ver cómo les va. Temible. Un lugar seco, un lugar sin ríos, sin sembrar, sin incluso que llega lleno de rebaño, etcétera. ¿Qué pasa con el rebaño ahí? Se acaba el agüita que tenías en tu cantimplora y hasta ahí llegaron. El desierto es temible. Leinei kol Israel, frente a los ojos de todo Israel. Dice Rashi, esto se está refiriendo a lo siguiente: Shenesaoli bolishbora luchot leineihem. Quiere decir, Leinei kol Israel, frente a los ojos de todo Israel, dice Rashi, que se atrevió, como quien dice, a romper las tablas frente a los ojos de todo Israel. Que se necesita valentía para hacer eso. ¿Por qué? Porque Israel está esperando ese regalo que viene de Shamayim, las tablas. Y Moshe decide, por su propia voluntad, decide, las arrojo y se rompen delante de todos, sin ningún miedo. Sheneemar va'ashaberem leineihem, como dice en el pasuk, cuando Moshe les relata sobre lo que ocurrió después de bajar de Sinai, cuando vio a Israel pecando con el becerro, dice, y yo las rompí frente a vuestros ojos. Que eso requería valentía y atrevimiento. Dice Rashi, de paso, que importante saber que Hashem estuvo de acuerdo con eso. O sea, Moshe decidió por su propia voluntad y llevó a cabo su plan. ¿Cuál es? Soltar las tablas y que se rompan en el suelo. Y a Kosh Baruj Hu le dice, estoy de acuerdo contigo. Sheneemar asher shibarta. Y Hashem le dice, asher shibarta y asher kohaha shibarta. Que es una bendición. A Kosh Baruj Hu le dice a Moshe, las piedras que rompiste. Dicen Hazal, ¿por qué le dice de esta manera? Y asher kohaha shibarta, lo bendice que se haga recta tu fuerza por haberlas roto. Quiere decir, estoy de acuerdo con lo que hiciste. De eso hablamos en su lugar. Arshat Kitisa. Akosh Baruj Hu ya sabe que Israel está pecando de esa manera y le entrega las tablas a Moshe.
Sabiendo.
Como quien dice, incluso así, toma las tablas. ¿Para qué? Para que las lleves a Israel. Y Moshe entiende el mensaje de Hashem. Entiende que quiere que yo baje estas tablas. Pero Moshe ve lo que ve y dice, no puede ser que ese sea el razón de Hashem. Puede ser que Hashem quiera que yo entregue las tablas a un pueblo que está pecando con idolatría. Hashem se las da y deja a Moshe, que Moshe saque la conclusión por sí mismo. Y Moshe, que tiene da Torah y conoce a Hashem, dice, esto es seguro que el razón de Hashem en estos momentos, que yo haga esto. Quiere decir, no me ordenó hacerlo, pero quiere que yo lo haga. Y eso seguro que es una capará para Israel, etc. Si el Hashem le da la orden, rómpelas, ya es diferente. Aquí uno de Am Israel está rompiendo las tablas frente al pecado del becerro. Eso es grande para Israel.
¿No está bonito la Torah?
¿Y entonces? Eso me acuerda a una pregunta fuerte que hay en la primera mitzvah, en Parshat Mishpatim. ¿Sobre qué habla? Habla sobre uno que roba y que no tiene con qué pagar, entonces se vende como esclavo. El Beit Din lo vende a él como esclavo. La pregunta es, ¿por qué no empieza la Torah con algo más bonito? Tzedakah, Maaser.
Eso es el Mishpatim.
Maaser y todo eso son Mishpatim. ¿Por qué no hablas de donaciones y de personas elevadas que tienen su plata bien ganada y la quieren regalar al pobre, que la regalan al pobre, etcétera? ¿Por qué no hablas de algo así más elegante? Más bonito. Dicen los mefarshim que aquí se ve que la Torah es de Shamayim, porque si fuera una obra de las personas, nadie va a empezar así la Torah. Y dice, y Abraham está agregando, nadie va a terminar la Torah así, hablando de romper las tablas, etc. Debería haber un final así más rosado, más
más azul,
claro, más
sería muchas loas de cosas más de Am Israel, que no se digan cosas de desagradables.
Claro, claro. Claro, como dice, cada pecado de Israel lo dice de manera fuerte, fuerte. Eso también es otra. Incluso que Hazal explican que esos pecados son livianos, no son así de fuertes. La Torah los habla así como si fuera super pecado. ¿Por qué? Porque se trata aquí de una Torah que viene de Shamayim y Hashem espera más de Israel. Y la pregunta es, de todos modos, si, muy bien, Hashem da la Torah y la Torah es de Shamayim, muy bien. Pero ¿por qué empieza con ese din? De uno que robó, etcétera, y no tiene cómo pagar y hay que venderlo. ¿Por qué hablar de ese? Explícame, Farshim, también que, como un papá que tiene más de un hijo, y el hijo que lo tiene más presente es el hijo problemático, y este es un hijo problemático de Hashem. ¿Qué pasa uno que roba y no tiene cómo pagar? Véndanlo a una familia buena, que ahí con esa familia pague lo que debe y se transforme para bien. Quiere decir, a Kosh Baruj Hu Kaviyahu le está preocupado de su hijo problemático. Por eso lo menciona como primer mishpat que hay que enseñar. Chazak, chazak, venit chazak.